Y es muy particular. Y yo decía, de verdad, en serio, más o menos, que no se les ocurre ponerme otra, ponerme a mí otro día que no sea cuando yo quiero compartir con ustedes. Familia, hoy es un buen día para nosotros hablar de esta realidad del burnout. Y les voy a contar un poquito por qué es un buen día. Porque de repente he estado trabajando todos estos días con muchas cosas a la vez en diferentes áreas de mi vida. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto que ver? Sabemos que el burnout no es una condición psicológica, sino que es una realidad de estrés crónico, que sí podría llevar a las personas a tener situaciones en el orden de depresión, porque de hecho se cuestiona mucho si las personas que tienen burnout tienen antecedentes de depresión y tal. Sin embargo, hablar del burnout, que es un lenguaje muy norteamericano, el síndrome de cansancio emocional o de cansancio laboral, surgió desde el 74 y siguió siendo estudiado cuando en el 86 ya definieron definitivamente, aquí hay personas que estando dentro de una empresa no están pudiendo responder de forma apropiada. Hay una sensación de una fatiga constante, hay una sensación de que la persona no está rindiendo. Y lo peor es que la persona no se siente que está rindiendo y peor aún, no siente que el espacio donde está le está dando apoyo. ¿Hago sentido con lo que estoy diciendo? Márquenme, porque a mí me gusta cuando ustedes me marcan si yo hago sentido o no, porque si no, yo debo dejar de hablar.
Sí, se escucha.
Sí.
Perfecto.
Entonces, tú sabes que hay algunas preguntas que a mí me encanta y yo les digo a ustedes que con mucha frecuencia busco cuando converso con ustedes, pues si bien es cierto, puedo hablar desde la perspectiva de mi experiencia como psicopedagoga, desde los muchos años que tengo trabajando en los procesos de coaching con la programación neurolingüística, indiscutiblemente puedo traer eso a colación y suma. Ahora voy a trabajar con ustedes con dos fuentes que encuentro que son extraordinariamente buenas y ustedes la pueden buscar también, que es Psicología y Mente. Jonathan García Allen escribió un muy buen artículo y por otro lado, siempre, ya sea de Cleveland Clinic o de Mayo Clinic, me van a ver conectada porque si bien psicoeducando ando, quiero hablar con ciencia. Y lo primero que le voy a preguntar a algunos de ustedes y van a responder, si alguna de las preguntas que les voy a hacer, van a decir que sí. ¡Ah! Estoy usando la comida, el alcohol, los cigarrillos para sentirme mejor, simplemente para no sentir el agobio que estoy viviendo en la oficina. ¿Te está dando dificultad concentrarte en la oficina o en tu trabajo? Porque a veces pensamos en la oficina, sin embargo, la pandemia nos enseñó que las oficinas pueden ser tanto reales yendo a un despacho como dentro de nuestros propios hogares, como ahora mismo muchos de nosotros estamos en nuestros hogares y estamos a la vez laborando o estamos a la vez creando contenidos y eso es parte de un trabajo. ¿Te está resultando difícil concentrarte cuando tienes logros dentro de lo que es tu trabajo? ¿Tú estás sintiendo satisfacción? ¿O ya no estás sintiendo satisfacción? ¿Estás siendo crítico o a veces cínico con la gente que trabaja contigo? De repente, cuando para ti era un valor ir al trabajo, que ibas hasta sin voz al trabajo, ahora encuentras razones cómodas para no ir. ¿Están cambiando tus hábitos de sueño? con cierta frecuencia te comienzan a dar unas migrañas o dolores estomacales o diarreas o inclusive situaciones de no poder evacuar. A mí me llamó mucho la atención la cantidad de mezcla de situaciones que parecerían emocionales y otras que son eminentemente físicas. Esa falta de energía para yo levantarme, esa falta de ganas para yo llegar. Entonces, necesitamos, ¿cuántos de ustedes, a ver quién puede levantar la manita o hacer un corazoncito, se han sentido en algún momento que una de las respuestas es sí a lo que yo leí? Tengo a Mari, tengo a Carol, tengo aquí a Juan de una vez levantó. Ok, JR, gracias. Okay. Cuando uno de estos elementos está, tú dirás, mira, puede ser que esté viviendo un momento. Sin embargo, si esta situación se te presenta de una manera continua y tú no logras reenganchar, y cuando digo reenganchar, señores, es eso, reenganchar, ver de qué manera yo puedo comenzar a descansar. El que duerme bien, el que tiene buenos hábitos de sueño, es una persona que su calidad de trabajo al otro día mejora, que su capacidad de enfoque mejora. Si cuando estoy haciendo un trabajo y logro completar una actividad y logro completar un reporte y en vez de yo sentir de diátere, qué bueno lo hice, qué bien me siento, es como, nada, hay que entregarlo y eso es lo que hay que hacer y vengo mañana otra vez de 8 a 5 o bueno, mañana me conecto de nuevo. Si esta situación permanece, necesitas hacer un pare. Necesitas hacer un pare, necesitas hablar con tu jefe inmediato, y esto es importantísimo, porque una de las de los cuestionantes que se presentan o de las posibles causas es cuando hay una dinámica disfuncional en el lugar de trabajo, cuando de X o Y manera la persona para la que tú le tocas decirle, mire jefe, o mi supervisor, o personas que están debajo de ti, no hay una buena comunicación, eso puede desgastarte. Si tú te sientes desautorizado por las personas con las que tú estás colaborando, o tú te sientes irrespetado por la persona que es tu superior, este tipo de situaciones, si ocurre una semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas, llega un momento en que comienza ese desgaste que no es emocional, señores, no es emocional. Comienza como una realidad física que entonces comienza a impactarte. ¿Por qué es física? Porque tú estás cansado, porque tú no estás teniendo la energía para trabajar, porque tú, y entonces comienzas a estar irritable, comienzas a estar cínico, comienzas a estar hipersensible. Entonces, esa carga de no sentirte valorado te lleva a sentir cansado. Y entonces, el no valorado y cansado entonces se convierte en un problema de orden conductual, donde comienzas a querer escaparte y la hora de comida, en vez de 1 hora, te toma 3 horas para la comida. O a cada rato te paras de la mesa y te sales afuera a fumar. O buscas una manera de poder entretenerte para escapar de esa sensación de desagrado que estás teniendo. Cuando se habla del agotamiento laboral, indiscutiblemente, si tú no tienes claras las expectativas que se tienen para qué es lo que a ti te toca hacer en un proyecto en el que estás involucrado, óyeme, si tú no sabes cuál es el grado de autoridad que tú tienes para ejercer dentro de ese proyecto, o no saber qué es lo que tu supervisor está esperando de ti en este proyecto en el que estás envuelto, vas a comenzarte a sentir incómodo en el trabajo, porque vas a llegar, vas a comenzar a hacer y te van a decir, ¿y por qué usted está haciendo eso si lo que usted tiene que estar haciendo es eso? ¿Y por qué usted está haciendo de esta manera cuando yo le he dicho que eso se hace de esta manera, de esta manera? O sea, si ese jefe, y volvemos a esa dinámica disfuncional con la que comenzamos a hablar, va indiscutiblemente a impactar el que yo me sienta representado en ese trabajo, el que yo me sienta identificado con ese trabajo y puedo comenzar a poner distancia entre lo que yo quiero. Hoy, hice el comentario al principio, es un buen día para yo hablar del desgaste laboral. Hoy es un día donde yo les puedo decir que tengo 2 semanas de extremo nivel de actividad. Mari, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando tú tienes 2 semanas donde ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y es caótico, porque he tenido clientes con dificultades, he tenido colegios que me han llamado en crisis, he tenido empresas que de repente necesitan un taller, pero para ayer, y todo a un mismo tiempo llegando. Tú dirás, pero eso es bueno, Magister, eso es dinero, eso significa que a usted le va a llegar buen dinero. Sí, espérate, si yo puedo programarme, si yo puedo tener mi agenda y saber esto que me está llegando lo voy a poder distribuir en las próximas semanas o en los próximos meses, chévere. Sin embargo, cuando el trabajo se torna en que es caótico y es que la energía es constante para yo mantener ese nivel de atención y que tengo que responderle a todo el mundo, algo tan sencillo como yo entrar al Twitter me genera frustración, porque deciden hacerme las 7,000 preguntas y en vez de yo decir nada, que me hagan las preguntas que sea, porque yo me lo conozco, eso no importa. ¡Wow! Para mí ser algo terrífico que Twitter me esté haciendo preguntas. Eso, yo me tengo que cuidar, porque si eso se mantiene, yo puedo llegar a tener una sensación de ese estrés crónico que va a afectar la manera en que yo me organizo, que va a afectar en la manera en que yo socializo, no solo en el trabajo, sino también fuera del trabajo. Ojo, que a veces pensamos que todo el tiempo se habla del estrés laboral o se habla del burnout solo en el trabajo. Se ve muchas veces reflejado en el trabajo. Ahora tú le preguntas a tu pareja, tú le preguntas a tus hijos, que tú llegas harto, aburrido y cansado, de una u otra forma, desgraciadamente, esto se desborda hacia la familia. Cuando alguien se siente muy identificado con lo que hace y hay una falta de equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, indiscutiblemente estás en riesgo de tu poder decir, hey, miren, yo llegué a mi casa y yo le dije a Juan, me atrevo porque somos familia aquí, yo le dije a Juan, 8:05. ¿Por qué? Porque yo le había dicho a mi esposo, mi amor, cuando llegue, te voy a preparar unos espaguetis que a él le encanta que yo se los prepare.
¿Oye? No, pero yo estoy guapo ahí porque usted debe mandarme un chin de esa pasta. Ah, no, ahora sí, no. Vamos a durar hasta la 10 aquí.
Que fue una pasta Alfredo que nada más le faltó una tocinetica para que la cosa fuera completa. No. Dijo el doctor.
Vamos a durar hasta la 10, con el perdón del doctor, pero vamos a durar hasta la 10.
Sin embargo, fíjate, Juan, el valor que tiene, que yo le doy a mi familia. Y yo te dije, Juan, 8:05, porque para mí es importante el tiempo con mi familia, para mí es importante que yo le había dicho que le iba a preparar esto. Entonces, es como yo hago el equilibrio, y es un equilibrio razonable. Decirte, mira Juan, no voy a comenzar a las 8:00, porque, y Juan sabe que yo soy americana, come con fle de llegar a tiempo. Sin embargo, para mí el valor que tiene la familia es clave, y el valor que tiene el yo colaborar con ustedes también es importante. Entonces, aprender a hacer ese balance es clave para no caer en esa situación de estrés laboral. Yo no sé cuántos de ustedes, vamos a ver los corazoncitos aquí, es de la gente que le gusta, es una persona tareas. Las personas tareas son las que le dicen lo que hay que hacer y quiere hacer la tarea tuya, la tarea del otro, las funciones, todo, 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 todo. Yo quiero estar en control de todo para que todo salga bien. ¿Cuántos están ahí?
Multitasking al cubo.
Y esta sensación, desgraciadamente, de querer hacerlo todo al mismo tiempo o de querer todas las funciones, aun cuando ni le correspondan, porque de una manera u otra, JR está ahí en 100% volando bajito. Señores, JR, suelta, porque definitivamente asumes tanto que pasan dos cosas. Los demás comienzan a soltarte y a decir, bueno, pero si la magíster quiere hacerlo todo, que lo haga ella. Porque es más cómodo que lo haga otro que lo tenga que hacer yo. Y de repente, lo que puede ser en un momento un entusiasmo para hacer las cosas, se convierte entonces en obligaciones continuas que hacen que se pierda el corazón, que se pierda la magia de conectar. O sea que yo creo que es muy, muy importante. La gente que trabaja, y las personas que trabajamos con personas, valga la redundancia, donde no necesariamente respondemos a un jefe, sino que respondemos directamente a los clientes, donde nos toca darle la cara al cliente continuamente y darle un servicio. Y les voy a decir que los médicos, las enfermeras, los consultores, los maestros, los vendedores, las personas que trabajan, los oficiales de cobro, pobrecitos, la gente que trabaja en los call centers, pobrecitos, ¿okay? Las personas que trabajan a nivel de consultoría, definitivamente que les toca escuchar todo lo que ese cliente necesita y que quiere ahora, que ahora que yo quiero que ocurra. Mi situación y mi crisis no es para la semana que viene, Magíster. Yo necesito que usted me resuelva lo que está pasando con esta maestra y que yo pueda resolver que el lunes esta maestra esté en orden. Que un cliente diga eso, pues está bien. Ahora, cuando tú tienes una masa de clientes a la que le tienes que responder, necesitas saber poner límites. Señores, escuchen la palabra. Límites. Hay que saber, es hasta aquí. El WhatsApp se ha convertido en el peor enemigo o tal vez en el mayor causante del burnout, porque las personas con el WhatsApp tienen 24 horas trabajando. Aprenda a decir que no. No, yo después de las 9 de la noche no recibo un mensaje. Usted escribió después de las 9 de la noche, ponga de esos mensajes que son automáticos después de las 9 de la noche. Son las 9 de la noche, recibiré mensajes a partir de las 8 de la mañana. Yo tenía clientes que como trabajaban la semana entera, los sábados y los domingos, se dedicaban a escribirme en sus procesos de crisis con los hijos. Comencé a no responder y el lunes estaban en crisis. Pero mira, yo te llamé el sábado, yo te llamé el domingo. Estaba con mi familia, tranquila, sin molestarme. Yo estaba con mi familia y tomó en varias ocasiones que yo lo hiciera, para que esas personas comprendieran que a mí también me tocaba un espacio para yo estar con mi familia, para yo estar conmigo. Porque usted puede no tener hijos, usted puede no tener esposo o esposa, usted quiere estar con usted mismo. O sí, tómese su cafecito, su vinito con usted mismo. Eso es más bueno. Esos son momentos Kodak. Sin embargo, nos dejamos, porque sentimos de alguna manera con la competencia que hay, irreal competencia que hay allá afuera, de que si yo no cojo y lo hago todo o no les respondo una vez, voy a perder el cliente. Yo me acuerdo que yo tuve en un momento dado de mi vida, tomé una decisión al nacer mi hija menor, que yo no iba a trabajar los miércoles. Y eso implicó una serie de clientes con los que yo trabajaba lunes y miércoles, que yo iba a trabajar lunes y jueves, o lunes y martes, o lunes y viernes, pero yo los miércoles no iba a trabajar. Y hubo una señora muy molesta y me dijo, eso es una falta de respeto, ¿y cómo va a ser yo? ¿Cómo va a ser que yo te diga a ti que saques tiempo para tu familia? ¿Cómo va a ser que yo te diga a ti que saques el tiempo para compartir con tu hijo y que yo no cumpla con eso? Yo tengo que ser coherente. Si tú no te sientes cómoda con que yo estoy siendo coherente con lo que yo ofrezco y con lo que yo vendo, pues yo te voy a dar los nombres de varias personas que yo te puedo referir para que te den seguimiento en otro espacio. Se desapareció por un mes ella y su hijo, y al mes volvieron a aparecer y dijo, al final mi hijo dice que contigo está aprendiendo más que aprende con cualquier otra persona. Entonces, para mí eso tiene un valor y una enseñanza que es clave, que cuál es el límite, dónde estoy yo, cómo voy yo a establecer que las personas sepan es hasta aquí, que mi jefe sepa, no mire, yo hasta aquí, Yo trabajo hasta sábado mediodía, pero mire, yo de sábado mediodía hasta el lunes a las 8 de la mañana, yo estoy suelto, yo estoy en familia. ¿Qué pasa? Que ahí entramos en los procesos. Cuando hemos hablado mucho del desequilibrio entre el trabajo y la vida privada, cuando hay falta de una red social, señores, la red social no es solamente Twitter, Instagram, Threads, WhatsApp, no, la red social es con qué personas tú cuentas. Voy a usar una palabra que es muy gringa, que se llama accountability partner. ¿Quién es la persona en la que tú puedes confiar? ¿Quién es la persona con la que tú puedes contar que si tú te estás pasando de largo en el trabajo o si tú te estás aislando en tu vida personal, o si tú te ve que estás muy estresado, te dice, hey, ven acá Carolina, ven, vamos a hablar, mira esto, esto, esto y esto. ¿Tienen ustedes una persona como esa en su vida? Si no la tienen, yo los voy a motivar que la busquen. Porque ese accountability partner va a ser la persona que te pueda ayudar a saber, mira, quiero hacer ejercicio 3 veces a la semana, me interesa los viernes en la noche salir con el grupo de amigos a tomarme un trago, me quiero beber un café a las 3 de la tarde del sábado. O sea, esa persona que te va a apoyar a aquello que tú quieres poder lograr socialmente, porque si yo no tengo una vida social que es parte de mi vida personal, sin embargo, también puede ser parte de mi vida laboral. Ese compañero de trabajo que te diga, mira, te está pasando de largo, eso le toca a fulanita, no te quiera cargar con todo, que después tú estás haciendo cheques que están rebotando y tu cuenta de banco emocional entra en desgaste. Entonces, desde esa perspectiva, es importante tener una red laboral, tener un grupo, una o dos o tres personas que te permitan a ti decir a dónde es que estoy, cómo es que lo voy a poder lograr. Ahora, vamos a ver. Si cuando tú estás hablando, vamos a ver, de estos cuatro puntos que voy a establecer, yo quiero que ustedes me digan, pueden abrir el micrófono, sean felices, no sé si lo pueden escribir. Es una buena pregunta, ¿lo pueden escribir?
Sí, pueden escribir donde está el símbolo en la parte superior derecha, que es como si fuera un pensamiento, o sea, la imagen, el icono, como si fuera una
Me
idea,
me
un
gustó,
espíritu.
me gustó, me gustó. Vamos a ver. Estos son cuatro factores y yo quiero que cuando yo los lea, ustedes escriban de ser plausible si ustedes tienen los cuatro factores activos, dos factores activos, un factor activo. ¿Listos? Ahí voy. Sientes que tienes poco o ningún control sobre tu trabajo. Ese es el uno. Dos, te esfuerzas por lograr un equilibrio entre la vida y el trabajo, y te cuesta. Trabajas en una profesión que va directo con los clientes. Tienes una carga de trabajo muy elevada y muchas horas de trabajo. Déjeme yo decirle de todo eso, en mi caso, yo voy a comenzar yo, así como yo le puedo decir que yo tengo, en este momento, así yo estoy. Vamos a ver, quién más responde? Veamos, yo escribí un número, ¿quién más responde? Pero si no, porque pueden hablar también, ¿no?
Sí, claro. Jay tiene el micrófono activo. Jay, no sé si quieres decir algo o si tienes alguna pregunta o comentario al respecto. Parece que no.
No, ella está, pero me encanta el avioncito. Tú sabes que eso significa. ¡Ay! Jay volvió con avión.
Mari puso dos.
Mari puso dos. Yo puse dos también, Mari. Vamos iguales. Vamos a seguir viendo aquí. Gracias. Ay, me encanta tu nombre, Mary Box. Ahora fíjense que los que no están contestando no es por falta de interés. Sería muy interesante si hay esa sensación de, espérate, que yo no sé si todita o ninguna, o voy o no voy. Ah, siguen contestando. Aquí voy. Angélica dice que también está en dos. O sea, nosotras, de acuerdo con esto, pues todavía no estamos en desgaste laboral, señores, pero estamos a tiro de ji, porque de dos a cuatro, nada más nos falta uno para estar en desequilibrio. O sea que necesitamos asegurarnos de ver cómo podemos evitar ese estrés extremo que generalmente se gesta cuando son muchas horas de trabajo, donde de nuevo no tenemos que estar en la oficina. ¿Cuánta gente le pasa aquí tenemos que JR dijo también dos. ¿Cuánta gente le pasa que está en su trabajo? Yo termino de hablar con ustedes ahora y les cuento que me toca sentarme a hacer un ensayo con mi hija de 17 años. Bueno, pero eso es personal, eso es de familia, el caché bombita. Ahora, ustedes no saben que yo estoy despierta desde las 4 y 20 de la mañana. Entonces, me toca hacer ese balance y yo casi la ahorco a ella cuando ella me dijo, mami, yo necesito que tú me ayudes. Yo, ay, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Entonces, toca, sí, tú te ríes, toca saber que a ella no le voy a decir que no. Esa no es una alternativa para mí en este momento. Sin embargo, debo tener cuidado de cuántas veces a la semana yo estoy despertándome más de una vez y volviéndome a dormir. Hay muchos estudios que señalan, y fíjense cuánto valor yo le he puesto al sueño, hay muchos estudios que señalan que cuando una persona se despierta, o sea, sale de REM profundo y se despierta, sea porque tuvo un sueño, sea porque está pensando en algo de la oficina o porque oyó un ruido, para volverse a dormir toma X cantidad de tiempo y a veces es como si estuviera durmiéndose en ese momento. O sea, que en vez de haberse acostado a las 8 de la noche y tú dices, se acostó a las 9 y se levantó a las 12 de la noche o se levantó a las 2 de la mañana, es como si estuviera acostándose a las 2 de la mañana. Porque el cerebro, acuérdense, está continuamente trabajando. El cerebro está continuamente produciendo información, estemos o no conscientes. Y por eso, una de las recomendaciones que yo les puedo motivar es meditar antes de dormir. Hay muchos programas de meditación, hay muchos programas, hay muchos en YouTube donde ustedes pueden tener música o meditación guiada que los vaya ayudando a ustedes ir desconectándose del día para poder dormir. Ahora mismo me acaba de salir a mí un recordatorio en mi teléfono diciéndome, acuérdate que de aquí a 2 horas tú vas a dormirte. Yo puse ese recordatorio porque si yo no me acuesto para las 10 de la noche, me va a ser muy difícil a las 4 y 20 de la mañana levantarme a entrenar, que estoy camino a medio maratón. Entonces, eso es parte de algo que para mí es importante y es chévere. Entonces, toca que yo pueda organizar cómo estás manejando la agenda. Porque si manejas tu agenda, te vas a comenzar a dar cuenta. Hay una vertiente que yo estoy usando hace años de poner la agenda en colores. Si lo usas en Google Calendar o si lo haces a mano, de tú poner cuáles son qué color va a ser personal, qué color va a ser trabajo que es inmediato, qué color va a ser familia, qué color va a ser pareja, que no es lo mismo que familia, Cuidado, la pareja es la pareja, eso es aparte. Y la familia son todos los muchachos, incluyendo a la pareja. Por lo que les motivo que si lo van haciendo de colores, de repente a final de mes o a final de una semana o 2 semanas, se den cuenta cuántas veces lo que estuvo en morado se hizo. En mi caso, lo personal es morado, ¿okay? Porque es un color que a mí me gusta. El verde es producción. El naranja es cuando yo voy a las escuelas a hacer observaciones. O sea, cuando yo veo al final de 2 semanas cuánto hice en naranja, cuánto pude poner acción en morado, cuánto estuvo en verde. Entonces yo puedo hacer ese disco de cómo yo estoy distribuyendo mi tiempo. Y está la parte que sea de producción, está bien, pero ¿dónde está la parte del autocuidado? Eso no es bonito, nada más hablar de autocuidado el día de la salud mental, que fue el 10 de octubre. El día de la salud mental todos los días. Porque necesitamos comenzar a hacer eso. Entonces, cuando le digo que yo hago ejercicio todas las mañanas, eso es un elemento que a mí me ayuda. Está la Universidad de Harvard y otras universidades han hecho estudios de que cuando una persona hace 10 minutos de ejercicio continuo, se dispara la dopamina, la serotonina y todas las extraordinarias endorfinas que permiten que la persona, uno, se enfoque, dos, sienta satisfacción, sienta una sensación de pláceme, una sensación de me estoy cuidando y aleja definitivamente la depresión. Y eso es muy importante. ¿En qué momentos de la semana estoy incluyendo 10 minutos? Si hacen más, mejor. Sin embargo, tú sabes lo que yo decirte a ti, nada más que son 10 minutos. Dale 10 minutos. A que tú todos los días hagas 10 minutos de ejercicio. Yo creo que eso definitivamente no es algo fuera del escándalo. Ni es que te digo yo que te vayas para el gimnasio, sino que hagas esos 10 minutos en favor tuyo. Les voy a recomendar, y ahora que viene la Navidad para la República Dominicana, aparecen todavía más. Coman manzanas. Es interesantísimo la cantidad de cosas que las manzanas tienen, y sin importar si es roja, verde, amarilla, usted comase su manzana. Las manzanas pueden sustituir por un momento el café, y créanme que yo soy loca con un café, yo no voy a dejar de beber café. Sin embargo, hay una expresión norteamericana que dice, eat an apple a day, you keep the doctor away. Si comes una manzana al día, mantienes al médico alejado. Entonces, hay una serie de elementos que están vinculados a la alimentación que van a ayudar también a poder evitar esa sensación de desgaste. Porque cuando yo me alimento, volvemos al autocuidado. Cuando yo me paro a pensar qué es lo que voy a alimentar, con qué me voy a alimentar, cuando me tomo ese momento, estoy en algo que está muy en boga, el término, que en inglés se llama mindfulness y en español se llama atención plena. Y mindfulness, yo les voy a motivar que vayan a YouTube. Ah, ¿tú tienes una pregunta?
Sí, mi hermano que está aquí en el espacio, JRE, que tiene, por cierto, 20 años viviendo en Estados Unidos, y ha sufrido mucho el burnout. Entonces, él me recomienda el siguiente libro, y le recomienda a todos, y es Meditations.
Oh, yes.
De Marcus Aurelius. Él dice que es un game changer, y él lo combina con el sauna. Él dice que él lo combina así con el sauna, y es genial.
El sauna, porque el sauna tiene extraordinario, volvemos al autocuidado, volvemos a entrar a un sauna, es mínimo de 10 minutos. O sea, cuando tú entras al sauna, tú comienzas a sudar y a tú comenzar a botar todas estas pendejadas que tú te comes y tú la comienzas a sudar, las cuerdas. Yo les digo a la gente, suda la cuerda. Y por eso, ya sea que tú hagas sauna, ya sea que tú hagas ejercicios, esa parte de la atención plena, esa parte de meditar. Y le voy a decir, hay algo que los gringos le llaman power naps y que los españoles le llaman siesta. Y nosotros se nos ha olvidado. Sin embargo, la verdad es que si tú puedes en tu tiempo de almuerzo, que es una hora, en vez de irte a la chercha con los compañeros, comes y te tomas media hora de chercha con los compañeros y almuerzas y vuelves a tu espacio y escuchas una musiquita y descansas o cierras los ojos por 15 minutos, tú te vas a acordar de mí. Mi secretaria dice que yo parezco otra gente. Dice, doña, que usted se duerme. Yo no sé cómo usted lo hace, pero usted hace 3, 2, 1, ¡pum! Y se durmió. Y durmió 15 minutos. Y usted se levanta como que usted se ha bebido como 7 tazas de café en los sueños. 15 minutos. No se me aloquen. Usted se tira 30 minutos a dormir y usted entró en tren profundo y se levanta harto, aburrido y cansado de que quién vino aquí a buscarme y por qué y tal. Así que le voy a decir que no, que no es media hora, en esos 15 minutos, tal vez 20, para tú regalarte de descansar. Y si no te puedes dormir, mira, ponerte a escuchar una musiquita o ponerte a escuchar un libro o ponerte a escuchar una meditación. Yo jamás pensé en mi vida, viviendo el trastorno por déficit de atención como adulta, que yo iba a disfrutar las meditaciones. Que yo, ahora cuando me duermo, si mi esposo se acuesta al mismo tiempo que yo, pues no puedo escucharla porque él es muy sensible a que alguien esté hablando. Sin embargo, es impresionante cómo ya la tengo en la cabeza. O sea, si lo haces durante, para mí 66 días, porque 21 días no es suficiente. Si lo haces por 66 días, es impresionante cómo ya se te queda y te has aprendido incluso una de las meditaciones y puedes activarla. Ahora, atención plena también se puede activar en un minuto. Y la forma de hacerlo indiscutible es cerrando los ojos y mirando hacia adentro. Y durante un minuto, si lo que tú quieres rezar es un Padre Nuestro, si durante un minuto tú quieres repetir el mantra que te ayuda a reenfocar la razón por la que tú quieres lograr hacer lo que estás haciendo, cuál es tu proyecto. Yo se los digo, cada vez que yo me siento cansada, yo cierro los ojos y digo, descanso para verme cruzar la fila. El 28 de enero del 2024, yo cruzo esa meta de medio maratón en Miami. Y yo me sonrío. Entonces me conecto con algo que a mí me place, me conecto con algo que a mí me llena. Entonces con esta energía que es mía personal, entonces volvamos a trabajar. ¿Eh? Y definitivamente, y la parte de comunicarte con las personas con las que laboras, ya sea supervisor, ya sean tus empleados, ya sean las personas con las que colaboras, yo creo que tiene mucho valor sincerarse. Miren lo que me está pasando. Miren lo que estoy viviendo. Porque desde esa perspectiva, las personas entonces no piensan que tú eres una persona pesada. No piensan, tú eres desagradable, porque como te tornas cínico, como te tornas irritable, como te tornas insoportable, ¿eh?, y tú comienzas a estar aburrido con la vida, las personas pueden no estar entendiendo que tú estás pasando por ese síndrome de desgaste, tú estás pasando por esa situación de burnout y comienzan a verte con una actitud distinta. Ahora me toca sincerarme y lo primero que yo me tengo que sentar y darme cuenta si esto es lo que yo estoy viviendo o no. Les puedo asegurar que las personas que están en los procesos de burnout, antes de darse cuenta lo mal que están, están bebiendo, están fumando, comienzan a tener problemas de la presión, a tener que tomar pastillas, están todo el tiempo cansados, se acuestan y se despiertan y están cansados. Entonces yo quiero que se den cuenta que cuando todo eso se va sumando, llega un momento en que tú dices, no, yo voy a renunciar, yo me harté, o te botan, qué peor, y entonces tú estás víctima de las circunstancias. Necesitas dar esas pausas, dar esos momentos, cada cuánto tiempo. Dice, en la Universidad de Harvard y muchas personas dicen, como John Maxwell, te hablan indicadores de progreso. ¿Cómo tú vas a saber que te estás cuidando? ¿Cuáles son esos indicadores, esas mediciones que tú estás haciendo para decir, yo estoy siendo efectivo versus yo estoy siendo efectivo versus yo lo que estoy agatándome? Yo estoy viniendo todos los días y yo no estoy avanzando. O sea, en este momento que tú tienes que pararte, no cuando ya tú la migraña te tenga acabando. O sea, las migrañas, señores, no son más que una forma de tu cerebro decir, de verdad, en serio, estoy harto. ¿Okay? Pónganse la mano en el cuello ahora mismo, en los hombros. Tomen la mano derecha y pongan su mano derecha en el hombro izquierdo. O su mano izquierda en el hombro derecho. Si ustedes se dan cuenta que está suave, ustedes están relajados. Si ustedes se dan cuenta que está como duro, si está duro ahora, que son las 9 de la noche, y se entiende que ustedes están escuchando el espacio, y aquí estamos nosotros en crecimiento. Imagínate tú durante el día lo que pasa de tu lado izquierdo y tu lado derecho de los hombros. Comienza a apretar tu garganta, comienza a afectar la forma en que tú puedes comunicarte, la forma en que tú puedes respirar. Y es extraordinario cómo tú te ves cansado para hablar, ronco, con una tos seca, con una sensación de no poder estar respirando apropiadamente. Y es como tus hombros, ¿okay?, los músculos de tus hombros van apretándote al cuello. Y el cuello, de hecho en psicología, el cuello es el que conecta lo que piensas con lo que haces. Se entiende que el cerebro o la cabeza es donde se producen todos los pensamientos, y que el cuello conecta los pensamientos con el resto del cuerpo, que es el que ejecuta. Les cuento que las neurociencias han descubierto que en los intestinos están también una cantidad significativa de neuronas que nos ponen a nosotros a también a pensar. Por eso los gringos hablan, ay señores, yo estoy muy gringa hoy, ¿será que JR me emocionó? Yo estoy aquí muy gringa. Pues resulta ser y viene el caso que los gringos te hablan del gut feeling, como esa sensación visceral que la gente dice, es que yo lo siento aquí, y se pone la mano en el vientre. Y es que en los intestinos hay una gran cantidad de neuronas similares, señores, a las que tenemos en el cerebro, poco aquí, para que hay que darse cuenta y evaluar. Y por eso la gente muchas veces o le da diarrea o le da constipación, los procesos emocionales o las situaciones de desequilibrio. Entonces, vamos a buscar, número uno, equilibrio. Vamos a sentarnos. ¿Cada cuánto tiempo me voy a sentar para ver en qué posición estoy parado? Uno. Dos, vas a gestar una red de apoyo con un accountability partner, con esa persona o personas que tú puedas contar que te van a hacer reality check. ¡Hey, foco aquí, foco aquí! Te me está yendo. Hace días que no te veo. Lo único que está haciendo es trabajando. O sea, y no es que tú dejes de trabajar, sino que puedas hacerlo con tal amor que en el tiempo que estés seas efectivo. Porque muchas veces cuando comienza ese proceso de burnout, es más tiempo el que duras haciendo algo. Como quiera no avanzas y como quiera te desgastas más. O sea que esa red de apoyo es clave. Indiscutiblemente, buscar incorporar ejercicios físicos, incorporar meditaciones. Y señores, tómese su traguito un día, tómese su cafecito un día, solito usted con usted mismo y con su libretica en la mano de cosas que yo quiero hacer, cosas que estoy pendiente de hacer para mí. Y que tú te des cuenta de que, ven acá, yo tengo 2 semanas que me senté y escribí esto. Y tú dices, ¿qué porcentaje de esto que yo escribí, que quiero hacer para mí, yo estoy logrando? Si tú estás en menos de un 40%, 2 semanas después, tú debes revisarte que estás enfocándote demasiado en el trabajo. Sencillo. Sí, tuviste. Tú te sientas hoy con tu libreta. Y si a usted no le gusta escribir en libreta, pues coja su teléfono, que tiene una cosa que se llama Notes. Y arranque a escribir con sus notes y haga una lista de esas cosas que a ti te gustaría ejecutar de aquí a dentro de un mes. Y si a las 2 semanas tú no te encuentras entre un 25 y un 40% adelantado, tú te estás fallando a ti mismo y necesitas hacer una revisión de tu agenda, de esa agenda que incorpora el trabajo y las horas de trabajo, y esa agenda que incorpora el tiempo que yo me merezco. Entonces, me ha encantado que otras personas se han ido sumando con nosotros. Sin embargo, a ustedes les va a tocar escuchar este extraordinario momento que hemos compartido en el día de hoy en las diferentes plataformas que nuestro hermano nos va a nosotros ahora. Sí, ¿verdad? Que tú nos digas todas las plataformas, porque como les dije, mi hija cuenta conmigo en que yo la apoye en el día de hoy para escribir un ensayo. Y de nuevo, estoy estableciendo un límite. Y fíjense que yo estoy haciendo algo que a mí me encanta. Yo estoy haciendo algo que a mí me apasiona, ir psicoeducando. Sin embargo, hasta yo misma me he aprendido a poner el límite, Rubia. Sí, está bien, pero hasta aquí es, porque hasta aquí es.
Así es, Magister. Muchísimas gracias. Yo creo que todo está dicho. Vamos a aprender. Y hay algo que yo quiero mencionarle, Magister, y es que hay algo que yo quiero resaltar, que es también importante a evitar el burnout. Y son las vacaciones, Magister. Y se lo digo porque las vacaciones, muchas veces, nosotros los que somos empleados y los que no lo son también, necesitan ese momentito donde no están en la oficina y pueden ir a hacerse analíticas médicas.
Emma, te puedo decir,
¿cómo?
te voy a abusar de tu comentario. Y los
emprendedores
y los dueños de empresas, a veces entendemos que para poderle servir a los empleados, para poder asegurarnos de que los empleados tengan todo, y el que es un emprendedor y tiene su negocio que basado en que yo dé talleres, que yo trabaje dando cursos, que yo trabaje dando seguimiento, que yo cree programas individualizados de enseñanza, no nos damos cuenta de que nos convertimos en ese 75% de la población. Señores, 75% de la población que está, óyeme, viviendo burnout, 59% en Estados Unidos, 73% en China. O sea, necesitamos darnos espacio, porque esos espacios, esas vacaciones, pero ¿sabes lo que pasa? Que si bien es cierto que las vacaciones, que son 10 días, 15 días al año, tú me disculpas, pero 10 y 15 días al año puedes funcionar para tú desconectarte. No quitan, esos 10 y 15 días al año no te dan lo que los fines de semana te suman. No te dejes engañar de voy a trabajar para los 15 días de vacaciones, descansar. No, 15 días de vacaciones tú descansas y para volver a cargar. No, la cuenta de banco emocional de las personas no puede estar en 15 o 21 días de vacaciones que te dan en un año. Usted necesita durante todo el año cuadrar los momentos, los minutos, las horas, los días que puedes incorporar actividades que te sumen a tu descanso, que te sumen a tu sensación de satisfacción, que te sumen a tu sensación de poder, de lograr, de hacer. Es que yo me estoy sonriendo mientras yo lo estoy diciendo, porque estoy comenzando a crear para mí, y que entonces eso conecte con esa energía, fluya hacia mi trabajo. No es cada 15 días o 21 días al año, ¿no? Sorry, baby. Ni que te los repartan, eso es peor. No, usted tiene que programar su semana donde tú saques el tiempo para ti. Y ya lo hablamos. Siéntese y escriba qué usted quiere hacer en este próximo mes, y en 2 semanas se toma un cafecito o un buen vinito con usted mismo.
Eso es así, eso es correcto, Magister. Y quiero, antes de finalizar, agradecer a la Magister, porque cada episodio, cada capítulo de este podcast que grabamos aquí en X, en Twitter, y luego subimos a las distintas plataformas, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify, es una aventura nueva. Y no solamente eso, Magister, yo quiero, que ya eso lo habíamos hablado, pero yo quisiera que programemos otro espacio antes de finalizar el año, que ya casi estamos a punto de mate.
¿Y tú sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo en noviembre. Y vamos a hablar de la inteligencia emocional y cómo establecer nuestras metas SMART y cómo hacer una revisión para FONI 1. Esa me gusta.
Sí, un buen tema. Yo necesito una maestría en inteligencia emocional, Magister, porque yo...
Es una manera de implementar un programa personal de bienestar. Y así mismo, bienestar. Entonces, vamos a llamarlo a sí mismo, vamos a llamarlo a sí mismo, implementa el bienestar en tu vida. Entonces, vamos a hacer incorporando estrategias de la inteligencia emocional, incorporando estrategias Mire, le voy a recomendar un libro hablando de eso, y es Desarrolla el líder que está en ti 2.5, creo que es de John Maxwell. Búsquenlo. Es buenísimo. Está en todos los lados, en audiolibro, en las diferentes plataformas, hasta en YouTube, yo creo que hay gente que lo lee.
Así es, así es. Y si usted quiere saber de bienestar, si quiere conocer más cosas, precisamente no dejen de seguir esta cuenta, síganla. Cada semana tenemos episodios nuevos, martes y jueves. Y sobre todo y principalmente por obligación, y nunca en la vida lo dejen de hacer, de seguir a la Magíster.
Gracias. Me pueden seguir en todas las redes sociales, arroba Emma la Magister, y también en YouTube, que estoy trabajando con un podcast también y una serie de recomendaciones, tanto para la familia como la parte de crecimiento personal. Para mí, un honor ser parte de este equipo y de ir viendo cómo cada vez crecemos y fortalecemos, porque yo creo en la sinergia, cuáles son tus talentos, cuáles son los míos y cómo creando, valorando los tuyos y los míos, creamos sinergia para aportarle a otros. Así que desde el amor, gracias a ti, Juan.
Gracias, gracias, Magister. Y usted sabe el aprecio que yo le tengo, que solamente lo que usted a mí nos falta es que nos demos ese abrazo apretado.
Eso va, tenemos que programar que sea antes de que se acabe el año. Vamos
Concho, sí.
a plantear eso como una
Sí.
meta para nosotros.
Sí. Y tenemos que subir ese video aquí a la red social de X, en Twitter.
Pero claro que sí, que vean ese cariño compartido.
Eso es correcto. Señores, muchísimas gracias, Magister. De nuevo, muy agradecido.
Un abrazo.
Cuídese mucho y que el ensayo quede de maravilla, que no sea un ensayo, que sea una realidad.
Amén. Gracias. Aquí estoy
Cuídese
saliendo
mucho.
de la habitación de camino a la de ella, así que bye bye.
Bye, bye. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta la próxima.